Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Hoy tengo aquí a una invitada. Ella es Sara Lamnavi. Sara es cineasta, se graduó en comunicación audiovisual en 2020 y desde siempre ha tenido una profunda fascinación por el documental, tanto cinematográfico como televisivo. El mismo año que se graduó, se incorporó al equipo de DOCMA, la Asociación Española de Cine Documental, como asistente de producción y creadora de contenido para sus redes sociales. Esta experiencia le permitió profundizar en el mundo del cine documental desde el punto de vista de la producción y de la gestión. En 2022 dirigió su primer cortometraje documental, Una casa en Dublín, de tono autobiográfico. La obra explora su proceso de independencia y adaptación a esta nueva ciudad, generando un diálogo interno sobre el concepto de pertenencia y el peso emocional de dejar atrás el hogar. Actualmente reside en Belfast, donde se dedica a la filmación y edición de contenido audiovisual y está especializada en proyectos comerciales y documentales relacionados con la región. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Hola Irene, muchas gracias. Es un placer estar en este podcast y después de tantos programas escuchándolo, me siento muy honrada de estar en el sexto programa.
Bueno, muchas gracias a ti por venir. Yo encantada de que queráis participar y que además digáis que sí a las invitaciones, así que muchas gracias. Bueno, pues Sara ha venido a Espigando el Cine para hablar de la directora, guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge, que bueno, antes de ponernos a hablar de ello y crear esta conversación, para ponernos un poco en situación y en contexto, voy a hablar un poco de su biografía. Phoebe Waller-Bridge es principalmente conocida por ser la creadora y protagonista de la serie de televisión Fleabag, con la que ganó numerosísimos premios internacionales, pero antes de llegar a crear Fleabag se había consolidado una carrera principalmente como actriz. Ella estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, debutó como actriz en 2009 en el Teatro Soho, ese mismo año también comienza a actuar en cine y televisión, como en la película La Dama de Hierro, en 2011, también en vídeos musicales, como de Harry Styles, y en 2016 escribe la serie de televisión Crashing, que ya supone una ruptura en lo que se venía haciendo en televisión, pero definitivamente será con Fleabag, con la que hará hacerse un nombre como creadora y situarla en el panorama internacional de la industria cinematográfica y televisiva. Fue nominada a numerosos premios, como decía previamente, premios de la crítica televisiva, de escritores de Gran Bretaña, los BAFTA, de la televisión, los premios Emmy, Satélite. Y el éxito de Fleabag pues, le permite escribir para otras series como Killing Eve. También ha sido guionista para sagas cinematográficas como James Bond en No Time to Die, estrenada en 2021. Y ha protagonizado la película Indiana Jones y el Dial del Destino, estrenada en 2023. Me parece interesante decir también que es hermana de la compositora para cine, teatro y televisión Isobel Waller-Bridge, que ha trabajado en proyectos como películas como Emma, Pequeñas Cartas Indiscretas o en series como Black Mirror. Aquí hablamos de mujeres directoras principalmente, pero el caso de las mujeres que trabajan en la composición de bandas sonoras está aún más olvidado si cabe. Así que bueno, me parecía también interesante citarlo. Bueno, una vez situada Phoebe Waller-Bridge, quería preguntarte, Sara, la primera pregunta es, ¿cómo la conociste? ¿Cómo llegaste a ella?
Conocí a la directora como actriz antes que como directora, interpretando al personaje de Fleabag en esta serie. Pero Fleabag ya había conocido la historia previamente porque antes que sea una serie fue una obra de teatro. Entonces ya conocí la historia de Fleabag por la obra de teatro que se estrenó en 2012. Y no sé si en España esto existe, pero hay algo muy interesante en los cines del Reino Unido, que es el National Theatre Lives, no sé si existe o no, pero que es básicamente que se proyectan en cines nacionales e internacionales obras de teatro británicas que fueron grabadas en vivo en el momento en el que fueron representadas. Entonces tú vas al cine a ver una obra de teatro que ha sido grabada. Entonces, claro, cuando fui al cine, a posteriori, porque Fleabag, la obra de teatro, nació en 2012, pero volvió a representarse en 2019 porque tuvo mucho éxito. Entonces yo fui en ese momento cuando conocí Fleabag y porque veía muchos trailers en el cine de esta obra de teatro en el cine. Entonces como que me llamó mucho la atención que se proyectaran en cines obras de teatro filmadas.
Qué curioso. Yo la verdad es que, bueno, sé que en España, lo que has preguntado antes, sí, en España, sé que en España sí que hay proyecciones de óperas, por ejemplo, de todo, desde, creo que es de la Ópera de Nueva York, se transmite en los cines esas bueno, grabaciones. No creo que sean, no sé si es en directo, ahora me pillas aquí, no lo sé, pero sé que en el caso de la ópera sí, y hay mucha gente que al inicio de la temporada de ópera va a los cines, ya que no se puede desplazar a Nueva York y tal, va a los cines a comprar un bono solamente de ópera para ver toda la ópera en el cine, toda esa temporada de ópera de la ópera de Nueva York en el cine. Y me pareció bastante curioso. Yo estuve trabajando en unos cines hace tiempo y muchas personas venían en septiembre, octubre, no me acuerdo cuándo salía la venta de entradas, a comprar ese bono. Entonces, sé que en la ópera existe. Pero en el caso del teatro no lo sé. Pero me parece muy llamativo que la conocieras así, la verdad. Porque yo, bueno, yo la conocí por Fliba, que no había oído hablar de la serie. No me acuerdo si me la recomendó alguien, no lo sé. Estaba estudiando historia de la televisión, vamos, en la carrera. Y en ese momento, en el 2017, estaban pues cambiando muchas cosas en la historia de la televisión. Había oído hablar de la serie, pero no sabía muy bien ni de qué iba, ni nada. Y tengo que decir que me gusta acercarme al cine o a la televisión sin saber mucho. Entonces, cuando la vi, me dejó bastante a cuadros porque era algo que yo no había visto en televisión y me pareció muy rupturista a nivel narrativo, especialmente. Y bueno, así para que hagamos una sinopsis para que los oyentes que no la hayan visto todavía, porque bueno, la verdad es que es una serie muy conocida que seguro que nuestros oyentes ya han visto en Fleabag. Para quien no la haya visto aún, Walnut Bridge lo que hace es interpretar a una joven treintañera, ¿no? En sus aventuras pues, sexuales, especialmente en la relación también que tiene con sus padres, con sus bueno, con amigas y entonces todo lo marca con un humor negro con el que, bueno, pues que al final lo que se trasluce pues es una tragedia que le ha sucedido, que bueno, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero esa tragedia pues le está haciendo replantearse su forma de entender la vida, su vida, las relaciones y vamos pues acompañándola, viendo cómo se va enfrentando a ello. O sea, a mí me impresionó bastante en este sentido. No sé cuál, bueno, ¿qué destacarías tú de Fleabag?
La verdad es que la obra de teatro y la serie son totalmente diferentes porque la obra de teatro es un monólogo. Además es un monólogo muy intimista donde es solamente ella en el escenario, en una silla, contando lo mismo, en plan la primera temporada de Fleabag, el mismo guión, un guión muy parecido, pero es completamente diferente. Entonces, claro, yo lo primero que tuve de Fleabag fue una obra de teatro
Claro.
en monólogo que era como muy... como pocos decorados, como muy simple, y de repente como que la serie me impactó muchísimo porque lo que tú dices, como que es algo nuevo que no había visto antes, y lo que destacaría de Fleabag de la serie en concreto es la ruptura de la cuarta pared, que quizá es algo que ya hemos visto antes, pero la forma en la que lo hace, mezclando como esa, al final... Yo creo que lo que convierte es la obra de teatro en serie, manteniendo ese espectador que está sentado en el teatro al que le cuenta como sus pensamientos más profundos, como que la cámara es un personaje, pero también es como ese lugar al que escaparse porque solamente ella tiene acceso a
Sí, total.
dispositivo que es la cámara. Entonces, como que me parece súper brillante que haya convertido una obra de teatro en una serie de televisión, manteniendo al espectador o al público de la obra. Y eso es como que me parece de Fleabag en concreto, como algo súper brillante. Y
Totalmente, o sea, para mí la base de Fleabag, bueno, para mí, o sea, para mí para y objetivamente no, la base de Fleabag es esa ruptura de la cuarta pared, además de, bueno, de este guión que tiene, que es esta mezcla de humor negro y muy, muy British también. que usa también un tipo de comedia físico, además, que no es solamente comedia guionizada, que es muy interesante porque parece a veces que la comedia física está superada, ¿no? Y que ya no es la norma, pero ella también lo recupera en Fleabag. Y bueno, no sé si quieres eso, comentar algo más de Fleabag respecto que te haya llamado más.
Bueno, sí, en general destacar de su obra, o sea, no tanto Fleabag, sino en general la forma en la que escribe los guiones, es que destacaría la espontaneidad y la libertad con la que lo hace. En el episodio anterior que tuviste con Lucía Ciruelos dice lo mismo sobre la cineasta Narcisa, que lo que admira de ella es que es que filma con libertad. Y considero que Tibi lo que hace es escribir con libertad. Quizá también es por su. Como has dicho, por su pasado de que estudió literatura inglesa y quizá porque tiene mucha más experiencia en el guión de obras de teatro, pero siento que son guiones muy, muy inteligentes y también como que trata de forma muy cruda temas como el dolor emocional o relaciones disfuncionales, pero añadiendo como esa mirada cómica. Y también adoro la forma en la que pasa de la comedia al drama en un momento, haciendo también una reflexión sobre la condición humana en sus obras.
Totalmente, o sea, en esa libertad que comentas, ¿no? Está toda, o sea, se ve que ella no es que solamente conozca el medio audiovisual, es que conoce muy bien el teatro, ha sido actriz, escribe, o sea, sabe muy bien cómo moverse desde diversos puntos desde el trabajo de diferentes puntos, ¿no? Dentro del audiovisual y de la creación artística. Entonces, es muy interesante y claramente se refleja en Fleabag y se refleja en sus obras anteriores, también en Crashing, en la serie de televisión que tiene previa, que bueno, se nota que es su primera serie además porque es muy punky, es desde mi punto de vista a nivel de guión es incluso más libre, esto sí que es algo más subjetivo, porque hay debate aquí, pero bueno, es más libre desde mi punto de vista a nivel de guión. Fleabag está como más pensada, más estructurada y bueno, es normal, la tiene ya también la madurez de un creador, pues no es la misma cuando elabora su primera obra que cuando elabora la segunda, bueno, o la tercera, los años que pasan, las experiencias y tal, pero son muy similares en el sentido que los límites entre la comedia y la tragedia están difuminados, ¿no? Igual más en el caso de Fleabag diría, pero en Crashing es una comedia de situación que se sitúa en un hospital abandonado, lo explico, bueno, para aquellos que no lo hayan visto, donde viven seis jóvenes que han establecido unas normas muy estrictas, pero bueno, sin embargo, pues las relaciones personales, que es el eje principal de las obras de Waller-Bridge, pues comienza a desestabilizar en el edificio esta convivencia. Y bueno, y al final pues todo lo que se ve detrás es una crítica, en este caso de Crashing, pues una crítica a la sociedad actual, el problema de la vivienda, de la sociedad actual, pero esta serie se estrenó, bueno, ahora no encuentro el dato, pero es de 2016, acabo de ver, de 2016. O sea que casi 10 años después estamos con los mismos problemas, ¿no? La adquisición de una vivienda por parte de los jóvenes es imposible. De hecho, hay una pareja que están prometidos y viven en este hospital abandonado para ahorrar y poder comprarse una casa. También pues la emigración en Londres es otra de las temáticas, el patriarcado, los roles de género, la homosexualidad, el suicidio, que es un tema también recurrente en sus obras. Pero sí, vamos, o sea, se me ha ocurrido a mí ahora hacer esta comparación, ¿no? Pero es muy, muy interesante ver desde dónde, cómo ella aprende a escribir y hablar de esas libertades y usa esa libertad, ¿no? Desde diferentes puntos de su trabajo.
Y también me hace mucha gracia porque su otra serie, Killing Eve, que es sobre una asesina psicópata, tratando un tema
Es que bueno.
que no es gracioso, pero sí que incluye cierta comedia y al final hay chistes en un tema que de por sí es como un drama que no da cabida a tener ese humor, pero lo tiene. Y
Sí.
igual, en plan, son protagonistas mujeres. Que sí, que al final se obsesionan una con la otra y también es una serie muy interesante dirigida por Phoebe, que también recomiendo que se vea.
Sí, de hecho, o sea, esto que dices de las series protagonizadas por mujeres, ahora, pues, ¿cuántas veces, no?, hemos escuchado que se repita esta retahíla de, bueno, es que esto ya está hecho, es que es otra serie más protagonizada por una mujer y tal, y es como, bueno, nosotros llevamos consumiendo y viendo series o, bueno, audiovisual en general, protagonizado por hombres y aquí no ves a nadie, ¿sabes? Y no pasa nada, o sea, porque aparezcan más mujeres, pero sí que es un dato interesante en este caso de Fleabag, bueno, aparte que toda la que, bueno, que está protagonizado por la propia Phoebe Waller-Bridge, es que marca, o sea, sigue una tendencia ya inaugurada en los años 50 por Lucille Ball y I Love Lucy, donde la protagonista principal era ella, ok, la pareja, su marido, Desi Arnaz, tal y cual, pero era ella principalmente. Todo lo que le sucedía a Lucy en casa, porque era un desastre, y a partir de ahí va creando esa comedia, ¿no? Como ella además hace un humor físico, también guionizado, que para esos momentos en la televisión era también. Bueno, era todo moderno porque fue la primera sitcom estadounidense, ¿no? Pero es muy, muy interesante esto, ¿no? Y después esta herencia que toma Mary Tyler Moore Show, donde se hablan de temas muy novedosos, ¿no? De relaciones prematrimoniales, de divorcio, infidelidad, infertilidad, adopción, homosexualidad. O sea, la comedia puede tratar temas serios, y esto lo vemos en Fleabag o en Crashing de nuevo. Entonces, bueno, también es bonito, ¿no?, pensar en esta relación, en este diálogo entre todas las comedias de situación hasta el día de hoy. Mismamente Girls, ¿no?, que también es una serie que hemos visto todos y todas, que bueno, se había estrenado en 2012, existían pocas referencias parecidas. Entonces, bueno, Fleabag pues recoge un poco todo eso que se venía haciendo y colabora, ¿no?, con todas estas propuestas nuevas y rompiendo pues eso con este protagonismo principalmente masculino, como podíamos estar viendo en The Sopranos, The Wire, Mad Men, Breaking Bad, que son series. Son grandes obras maestras, monumentales, ¿no? Con una duración de una hora, y aparece pues Fleabag con una duración de, no sé, 20 minutos, en los que no puedes parar de. O sea, todo el rato hay información, ¿no? Y está con ese juego de guión que es maravilloso ver cómo está construido. Bueno, ahora ya que hemos hablado pues un poco de Waller-Bridge, ¿no?, tras esta conversación y sobre Fleabag especialmente, pues quería preguntarte ya más a nivel personal, que cómo consideras, ¿no?, si consideras que te ha influenciado en tu trabajo.
Considero que me he influenciado con la creación de los personajes, porque siento que son personajes imperfectos, vulnerables, que no tienen como un rumbo muy claro en la vida, o están todavía como en proceso de descubrir lo que quieren o lo que necesitan, o como que me gusta esa construcción de los personajes. Entonces creo que los personajes de Phoebe me han aportado como ese arco por el que me siento atraída. Y he aprendido en cierta forma a que se le puede añadir un toque de humor a estos personajes, que para mí siempre habían sido algo como muy relacionado con el drama. Entonces, como esa profundidad de personaje de que puedes ser imperfecto o vulnerable o no tener claro, pero con ese humor, como que me ha influenciado en la creación de personajes complejos.
Sí, qué interesante, porque total, o sea, yo lo veo así como una serie que para aprender a escribir personajes es interesantísima, vamos. O sea, sí, total. Sí.
También en otra entrevista, Phoebe dijo que ella lo que quería era interpretar, escribirlo e interpretar a un personaje femenino con el que pudiera sentirse verdaderamente reconocida, además de querer añadirle un poquito de gracia y de furia.
Claro.
Y que para ella fue un alivio poder interpretar a un personaje así, porque es lo que consideraba con lo que nos reconocíamos. Y yo creo que también por eso la serie ha triunfado tanto, porque al final todos somos un poco Fleabag.
Sí,
Y
sí,
tenemos
sí.
como esa furia y esa gracia, pero también esa, pues quizá esa pérdida en cierta forma en la vida. Entonces como que me he influenciado porque aspiro a poder crear personajes con los que poder sentirme identificada y que sea un alivio poder interpretarlos. Y quizá
Claro.
también por el cortometraje que hice de una casa en Dublín, me gusta mucho el elemento de la voz en off o el monólogo, porque no solamente ves lo que está pasando, sino que tienes acceso al pensamiento del personaje. Entonces considero que da como una capa de profundidad que en general las series o el cine que tiene voz en off o monólogo me parecen súper súper potentes.
Sí. Bueno, has dicho una cosa, bueno, muchas cosas clave y muy interesantes, pero una cosa que me ha quedado ahora, que es que lo que decías de cómo ella no se había visto representada, entonces hace esta serie, ¿no? Y es un poco cómo ha funcionado esto, que es como Elena Dunham también lo hace con Girls, ¿no? Ella crea esta serie y también creo que tiene declaraciones similares de, bueno, yo es que estaba viendo series en las que no me veía reflejada por eso, porque, bueno, pues que estaban principalmente protagonizadas por hombres o hablaban de temas con los que igual no te sientes tan identificada. Esto, repito, no quiere decir que otras series sean peores o mejores o lo que sea, sino que es otro tipo tienen otro tipo de guión y otro tipo de personajes. Y entonces eso, ella decidió también crear su serie y bueno, está muy bien, o sea, muy interesante esta reflexión. Y la siguiente pregunta, bueno, una pregunta que le hago a todas las personas que vienen que pasan por aquí, por Espigando el Cine, es ¿por qué has escogido a esta directora?
Escogí a esta directora porque cuando me lo preguntaste, cuando me ofreciste estar en este podcast, justo me había terminado de ver Fliba y claro, la tenía muy fresca, estaba encantada con Fliba y como que recordé lo buena que era la idea de convertir una obra de teatro en una serie de televisión manteniendo esos elementos. Entonces como que me pareció muy interesante para analizar y además para no solamente hablar de Fliba, sino para hablar de sus otras series de televisión y su recorrido como directora, actriz, guionista, productora, como que creo que tiene una trayectoria súper completa. Me
Sí, además
pareció una buena opción para poder hablar de ella, para poder analizar y fue por eso, porque la tenía muy fresca, la verdad.
No, además es una directora que tiene una trayectoria, bueno, ha hecho tres series de televisión y bueno, está ya en Hollywood, ¿no? Haciendo Indiana Jones y ha sido actriz y tal, pero tiene una trayectoria muy, muy interesante, tanto como actriz como creadora audiovisual, siendo tan joven, o sea, que es algo también que llama la atención. Y ya para terminar, la última pregunta, Sara, es ¿alguna directora, cineasta que nos quisiera recomendar?
Hace poco volví a ver un documental que se llama A Media Voz, que está dirigido por Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández. Y como que recomiendo este documental y a estas directoras porque se trata de un documental autoetnográfico en el que son dos cineastas. En el que son dos amigas de la infancia que se reencuentran después de 40 años y cada una de ellas había tenido un recorrido fuera del cine y se vuelven a juntar para crear esta obra de televisión y se vuelven a juntar para crear este documental hablando sobre sus vidas, los retos de la emigración y es como una película muy íntima sobre la amistad y sobre el exilio, porque son emigrantes cubanas. Y me parece muy interesante porque me gusta esta idea de que dos amigas de la infancia que tienen en común, que se dedican al cine, vuelven a juntarse después de 40 años para hacer un documental. Porque es como que me hace ilusión, no sé, como que me hace ilusión pensar que nunca es tarde para hacer un documental. Entonces, como que me parece muy, muy inspirador. Diría, pensando en que quizá yo ahora no me dedico al cine, pero quizá aquí dentro de 40 años, pues mira, me gano un premio a mejor documental.
Pues claro, o sea, quién sabe, o sea, es que no hay edades para hacer un documental, ¿no? O sea, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Como saben los oyentes, incluiré en la descripción los nombres de las películas y series que hemos estado nombrando a lo largo del episodio de hoy. Y nada, para despedirte, Sara, pues quería decirte que muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por esta conversación sobre series. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Irene, por tenerme. Un placer.
Y nada, bueno, muchas gracias a los oyentes por escuchar Espigando el Cine. Nos vemos en 15 días con más cine. Compartid, dadle a seguir al podcast y dejar una valoración. Esto ayuda mucho, siempre, siempre lo digo. Podéis seguir viendo más contenido en el Instagram, arroba espigadoras del cine, y en la página web lasespigadorasdelcine.com. Igualmente está escrito en la descripción del audio. Muchas gracias.
Plus papa que le papou le roi, le joujou le docteur.